Bienvenidos a IDEAI, el podcast que necesitabas y que no esperabas. Una vez más, gracias por escucharme donde quiera que estés, ya sea en la noche, en la mañana, en la tarde, en tu casa, en el auto, donde tú me estés escuchando. Te agradezco. Te traigo un episodio que estoy seguro que te va a gustar. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado si algo es premium o algo es de lujo o si significan lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? Díganmelo y háganmelo saber en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, arroba IDEAI Podcast. Y para esa pregunta que nos hemos hecho en algún momento, he traído un invitado muy especial. Se los prometo que va a enriquecer este tema que les he traído el día de hoy, que se llama Premium versus Lujo. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es cuál? Lo vamos a saber el día de hoy. Así que, sin mayor preámbulo, les presento a mi invitado del día de hoy, Ricardo Arbizu, mi amigo, colega. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir a este tu podcast y tu casa.
Hombre, con esa introducción, pues, ¿qué más? O sea, uno va a llegar más contento con esta gran audiencia de tu podcast. Hombre, feliz, feliz de estar aquí.
Hay que mantener a la audiencia como la audiencia se merece. ¿Estás de acuerdo?
Exacto, totalmente.
Entonces, pues bueno, gracias, Ricardo. Aquí tenemos a Ricardo Arbizu, que, híjole, es un buenazo en este tema que vamos a tocar el día de hoy. Y pues, ¿para qué darles yo la introducción de Ricardo si él mismo nos puede contar un poquito de él? ¿Qué nos cuentas acerca de ti, Ricardo?
Pues, ¿qué les cuento? A ver, pueden también seguirme en mis redes sociales, arroba RYCHI80. Y, bueno, lo que les puedo contar de mí es que yo actualmente trabajo en la industria automotriz. Yo trabajo como planeador de producto para dos marcas en México, tanto Honda como Acura de México. Y pues yo me encargo de darle como la personalidad y un poco de qué traer, defino qué se trae al mercado en cada uno de los modelos que a mí me conciernen. Aparte del trabajo, que es algo que realmente me ha expuesto a varias preguntas que el día de hoy estaremos repasando, también he tenido un interés bastante profundo y muy, muy constante sobre el mundo del lujo y cómo nos impacta en todo lo que hacemos, en todo lo que vamos a ver en el futuro y cómo el mundo del lujo es el que va pautando más o menos cómo es el futuro de la humanidad y que vamos a estar consumiendo. Yo hice un curso que se llama Management of Fashion and Luxury Companies en la Universidad Comercial de Luigi Bocconi, que se ubica en Milán. Y, pues bueno, gracias a este curso que hice, tengo un poco más de profundidad y entendimiento de cómo es la administración del lujo en el mundo y cómo las diferentes ramas que pueden estar dentro del mundo del lujo se comportan y, pues, qué significa cada una de ellas.
Oye, está muy interesante. O sea, tu trayectoria habla de una persona que sabe mucho acerca de esto y también habla de una persona que se ha interesado mucho en esta esfera de lujo, en lo premium y lo que tú haces actualmente para las armadoras, para las marcas, tanto Honda como Acura. No es tarea fácil, no es tarea de niños. Tú tienes que estar viendo cómo se comporta el mercado, cómo se comporta el cliente a esa magnitud. No estamos hablando de cualquier cosa. Y además, como lo has dicho, que has tomado cursos, inclusive en universidades de prestigio y sobre todo en Milán, me parece que sucedió esto, que no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando casi casi de la capital de la moda. Entonces, me gusta mucho tu perfil, por eso es que he decidido invitarte y creo que podemos tocar varios temas. El día de hoy nos vamos a centrar en esta parte de premium versus lujo, pero para que la audiencia entienda un poquito, este tema no va a ser de un solo capítulo. De hecho, van a ser dos capítulos, por lo menos, de este tema, porque se puede hablar largo y tendido. ¿Estás de acuerdo?
Sí, y hay mucho para hablar, porque la verdad es que la industria del lujo puede ir desde coches, que es a lo que yo me dedico, hasta hotelería, bebidas espirituosas, comida, muebles, yates, joyería, textiles. O sea, podemos entrar en un mundo impresionante. O sea, para que entendamos que el lujo es una categoría superior en lo que sea que exista, hasta en servicios. Entonces, sí, la verdad es que sí da mucho de qué hablar y hay mucha carnita por ahí para poder rascarle.
Por supuesto. Espero que no se aburra. No, seguro no, porque ¿a quién no le gusta ser... ¿a quién no le gusta tocar el lujo? Me parece que a todos en algún momento hemos sabido que existe y si lo vives en tu día a día, pues es algo que esperas siempre. Pero pues bueno, no me quiero adelantar. Quiero que nos vayamos desde lo más básico. Y a ver, vamos a partir desde el hecho de que lujo, ya estamos como metiéndonos a ese tema de lo que representa algo lujo, pero ¿qué hay de la palabra premium? ¿Estamos hablando de enteramente lo mismo? A mí, si me preguntas a mí personalmente, yo estoy pensando que son como primos hermanos, como que si me dices premium y si me dices lujo, es casi, casi lo mismo, porque, pues bueno, igual lo vamos a hablar más adelante, pero hay marcas que tú dices, bueno, es premium, pero al mismo tiempo a esa misma marca le dices lujo y entonces empiezas a pensar que es lo mismo. Pero ¿tú qué me puedes decir, Ricardo?
Pues sí, sí piensas bien que son como primos hermanos. La verdad es que sí es un término que tendemos nosotros a confundir o, bueno, no a confundir, más bien a utilizar en la misma categoría. Ahora, es bien interesante pensar que hay marcas, que hay diseñadores, que hay casas que se dedican a hacer ambas, tanto premium como lujo. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son estas diferencias, algunos ejemplos. Y nada más para entender un poquito rápidamente, premium es como el puente entre lo masivo y el lujo. Entonces, premium va a ser esta probadita que vamos a tener del mundo de lujo, al cual podemos llegar a tener acceso gran cantidad de la población, pero ya el lujo sí está sometido a un número muy escaso de opciones y de posibilidades de compra. Hay que entender muy bien que el tema de premium o la categoría premium recae mucho o se llega a confundir
como a chocar
con el tema de tendencias. Okay. Y es ahí donde el tema premium llega a, bueno, tal vez no a chocar, sino inclusive a fusionarse. Uh-huh. Y el mundo premium sí tiene una fecha de caducidad. Porque curiosamente, el mundo del lujo, creo que hace rato que estábamos platicando fuera del aire y me decías, es que parece mucho como el nuevo rico y el viejo rico. Uh-huh. Y no, o sea, la verdad es que ese término de nuevo rico y viejo rico nos habla mucho de cómo va evolucionando el mundo del lujo. O sea, el mundo del lujo, a pesar de ser una categoría tan alta y tan inalcanzable, sí tiene una evolución con el paso del tiempo. Pero lo que no estamos considerando es que el mundo del lujo es este gusto por la excelencia, es un estilo de vida en sí. El mundo del lujo es un estilo de vida donde vamos a tener esta apreciación por la excelencia, por tener experiencias totalmente dimensionales, que vamos a tener acceso a bellezas que no caducan, dejémoslo así, bellezas que no caducan independientemente de lo que sea, y esto es algo sumamente importante para todos aquellos que les gusta ahorrar su dinerito y que les gusta tener valor añadido en lo que se puedan comprar. el mundo de lujo no se deprecia. El mundo de lujo no pierde su valor con el paso del tiempo. Al contrario, se revalúa. Entonces, eso es un, es una clave del mundo de lujo muy particular, a diferencia del mundo premium, donde sí vamos a tener una pérdida monetaria de nuestra inversión inicial. Ahora, nada más para poner en contexto rápidamente, a quienes estén escuchando esto, yo sé que el tema del lujo lo podemos escuchar en muchas pláticas, inclusive hablando de derechos básicos humanos, acceso a diferentes tecnologías, a diferentes bienes. En esta plática nos vamos a enfocar en la parte comercial, en la parte alta del término de lujo. No nos vamos a ir, porque entiendo perfectamente que la educación es un lujo, entiendo perfectamente que el acceso al agua y a la medicina y todo esto son lujos, porque sí, son lujos, tienen acceso solamente unos cuantos. Entonces, en cuanto a el significado es correcto, pero en este caso, en esta plática, nos vamos a enfocar únicamente en todo aquello que vemos en las revistas, que vemos en la tele, y a todos se nos antoja tener en algún momento o siquiera ver en persona.
Claro. Y fíjate, me parece muy interesante lo que estás comentando, porque creo que podríamos partir del hecho de que hay personas, hay familias que entienden muy bien lo que tú estás diciendo, lo que es el lujo, y hay otras que se van formando, que van teniendo un éxito, llamémosle monetario, y es como de, pues yo quiero tener lo que brille más, ¿no? Entonces, pues ahí creo que podemos partir de diferenciar entre lo premium y lo lujo. Ahora, yo investigué, la verdad, muy poco acerca de esto, pero me llamó mucho la atención lo que yo encontré, es que decía lo siguiente, no lo tengo textualmente, pero me acuerdo muy bien, se me quedó muy grabado, que decía, lo premium, las marcas premium, escuchan al cliente y mejoran sobre eso, mejoran para en pro de ofrecer un mejor servicio, un mejor producto de lo que de por sí ya es un buen producto, ¿no? Porque es premium. Pero las marcas de lujo no escuchan al cliente o podrían no escucharlo y siguen, y el cliente va a estar ahí. O sea, me pareció soberbio, pero me pareció poético también el hecho de que una marca de lujo no tiene que perseguir a los clientes, por llamarlo de esa manera, sino que más bien los clientes están ahí. Entonces, lo que me lleva a hablar de lo siguiente, de qué marcas se promocionan como tal. O sea, ¿cuál va sobre un camino premium? ¿Cuál va sobre un camino de lujo? ¿Cómo podemos ir desmenuzando esta parte en el terreno ya de marcas, por así decir?
En el terreno de marcas podemos entrar a una diversidad muy amplia. Podemos hablar de lujo en vehículos, en hotelería, en bebidas espirituosas, vinos, arte, comida, muebles, joyería, tecnología, jets privados. O sea, podemos hablar ya de cosas mucho más grandes. Pero para entender rápidamente, el mundo de para entender rápidamente cómo se dividen las marcas, vamos a ver un poquito de cómo son los niveles antes de entrar específicamente a una marca. Nosotros tenemos una pirámide donde el mundo masivo o el mercado masivo va a ser nuestra base, que va a estar medido por el acceso al que el cliente puede tener. O sea, podemos tener acceso todos y pueden tenerlo en casi todo momento, y a eso se refiere el mundo masivo, que se va a hacer en serie, vamos a poder todos tener uno si quisiéramos. Después pasamos a un siguiente nivel, que este nivel o este eje Y, vamos a llamarlo eje Y, el eje X para visualizarlo va a ser la parte de acceso, el eje Y va a ser el de precio. Vamos a empezar con el mercado masivo, posteriormente a un mercado de puente, así lo llamamos. Después pasamos a una marca de difusión. Después vamos a llegar a una parte donde sea de listo para ser utilizado o listo para ser listo para lo que querramos usarlo. Y después ya pasamos a la parte más alta de nuestra pirámide, que va a hablar sobre esas piezas que están hechas a mano, que están hechas pensando en una creatividad o en llevar todo lo posible del futuro, que es donde ya no nos van a estar escuchando esas marcas o esas creaciones. Van a tender a marcar el futuro de todo lo que está abajo en esta pirámide. Entonces, vamos a entrar un poquito en las marcas específicamente. Me voy a ir, para hacerlo mucho más rápido y mucho más entendible, vámonos a un poco de marcas de ropa. Si hablamos de marcas masivas, vamos a entrar a un mundo como Zara, a un mundo como Bershka, Pull&Bear, todas estas cadenas, marcas de grupo Inditex.
Abercrombie, Aeropostal.
Que es hecho justo en masa. Todas esas cosas que llegamos a encontrar en Liverpool, que podemos encontrar en estas tiendas departamentales grandes como Macy's, inclusive Suburbia, y no recuerdo cómo se llama esta chilena que compró Soriana. Esas son las marcas masivas que podemos nosotros encontrar. H&M, por ejemplo, todo el tema de fast fashion va a estar aquí en el mundo de mercadeo masivo. Después entramos a las marcas puente, que ya son un poco más para marcas de uso diario, pero no la vas a utilizar nada más como porque sí. Va a tener unas características como un poquito más trendy, un poquito, va a empezar a darte esos toquecitos de alta calidad en materiales, en un poquito de hecho a mano.
Ahora, espérame un segundo. Esas marcas que vas a decir, ¿ya son premium? ¿Me vas a hablar de marcas premium, marcas puente?
No.
¿O es un pelito más arriba de lo masivo?
No, esto es un pelito más arriba de lo masivo, es justo abajo de lo premium. Y es donde entran marcas como The North Face, que son marcas como Diesel, Coach, todas estas marcas que encontramos. Calvin Klein, ya las encontramos en Palacio de Hierro, que ya las podemos encontrar en Nordstrom.
Tienen tiendas propias, ¿no? Calvin Klein. Exacto. Tiene tienda propia, por ejemplo.
Exacto.
Inclusive.
Sí, sí, sí.
Y me estás hablando que eso no es premium todavía.
No, eso todavía no es premium. El tema de las tiendas también entramos en un tema diferente, y porque Zara y H&M también tienen sus propias tiendas.
Correcto.
Entonces, estas marcas masa son como un poquito más arriba de las marcas masivas. Se sigue produciendo en serie. O sea, si tú tienes un artículo de Coach o tienes un artículo de Calvin Klein o Diesel o estas marcas, te sale más caro, y sabemos lo que cuesta una buena chamarra de The North Face o lo que nos puede costar unos tenis de Diesel. Pero ya no está tan accesible como a todos. Es nada más da este brinco de precio. Sigue siendo hecho en masa, pero da este brinco de precio. Posteriormente entramos a las marcas de difusión, como podemos encontrar algunas marcas como DKNY, por ejemplo, que no es Donna Karan, es DKNY. O podemos encontrar DG de Dolce & Gabbana. Podemos encontrar Marc by Marc Jacobs. Versus, que es una marca de Versace, y son como estos temas un poco más deportivos. Armani Exchange llega a ser uno de ellos, donde pertenecen a una marca mucho más grande, la cual ya se posiciona en el mercado premium, pero quiere dar este acercamiento a un mercado mucho más amplio. sigue sin ser Versace, sigue sin ser Dolce & Gabbana, sigue sin ser Chloé, pero pues bueno, ahí está y podemos tener un poco de estas probadas de las casas de lujo y casas premium.
Ahí ya estamos hablando de marcas premium, exacto, ¿no?
Ya podemos
totalmente
entrar.
Tommy Hilfiger, por ejemplo. Tommy, ¿Tommy estaría ahí?
Exacto.
¿Lacoste estaría ahí o ya?
Lacoste queda en una puente, es más abajo, pero Tommy Hilfiger sí entra en esta marca de difusión completamente, y más porque ya pertenece a un grupo mucho más grande, a un conglomerado, pero sí entra a esta parte. Posteriormente, subiendo un poquito esta pirámide, pasamos de las marcas de difusión a el ready to wear, donde vamos a encontrar todo lo que sea prêt-à-porter, que son precios mucho más arriba de las piezas de mercado masivo. Van a ser utilizadas, son las marcas que utilizamos como muy para ocasiones especiales, ¿no? Son los zapatos que nos llevamos a la boda, es el traje que utilizamos en una entrevista muy importante o cuando vamos a ver un cliente que sabemos que es clave, o son estos regalos inclusive que nosotros llegamos a hacer en Navidad, que son de única ocasión y son para agradecer todo el cariño que nos ha dado esa persona. Y ya podemos encontrar marcas de diseñador como pueden ser Versace, Dolce & Gabbana, Chanel, y Gucci. Todas estas marcas, exacto, Gucci, Saint Laurent, que ya tenemos producciones, no son en masa, las bolsas, las bolsas, joyas, ropa, zapatos, no son en masa, son en series controladas, pero sí son un número amplio. Y a pesar de ser de esta misma marca, porque mucha gente dirá, no, pues es que Gucci, Chanel, pues son como los máximos, ¿no? Sí, son los máximos, pero hay colecciones dentro de su prêt-à-porter. Entonces, encontramos la colección de primavera-verano, pero también vamos a encontrar el prêt-à-porter que sacaron inspirado en Shanghai o que sacaron inspirado en Italia o en la Riviera Francesa.
Dijiste prêt-à-porter, supongo que es una palabra francesa que no entendí bien, pero tiene mucho caché. A ver, cuéntanos un poco.
Tiene mucho caché, pero el prêt-à-porter es que está listo para usarse. Prêt es como ready, que es listo. À-porter es para ponértelo, que ya está listo para ponértelo. O sea, ya salió de la maqueta, ya salió de la pasarela y ya está hecho y etiquetado para que tú lo puedas utilizar.
Pero es un término que se usa en los productos de lujo, pues.
Sí.
No es un prêt-à-porter para Forever 21. No, exacto. No entra ahí.
Y específicamente para Forever 21 sí lo podemos utilizar bastante bien. Pero, por ejemplo, para H&M, en H&M rompió completamente el esquema que traíamos de lujo, de prêt-à-porter o de ready-to-wear, de colecciones, cuando sacaron su primera colección con un diseñador, hecha por el diseñador Karl Lagerfeld, que en ese momento era quien diseñaba para la casa de Chanel y para la casa de Fendi. Y sacaron de manera no tan masiva, porque fue un tiraje que salió a un precio excepcional, con buenos acabados, no excelentes, buenos acabados, buenos terminados, buena calidad de la ropa, es decir, un poquito arriba de lo que está usualmente haciéndose en H&M, pero a un precio un poquito más elevado, pero muy accesible, y se acabó en cuestión de minutos. Minutos se acabó esto. Y estas colecciones o esta tendencia ha sido repetida una y otra vez. La última que vi fue con el diseñador o el director creativo de Gucci. Y también son piezas bastante únicas que están muy cercanas a esa probada que podemos tener en Gucci. Pero pues bueno, de todas maneras sigue siendo masivo.
Es justamente lo que te... Bueno, me parece muy interesante todos los puntos que estás tocando. ¿Por qué un diseñador se bajaría del Olimpo para marcas de consumo masivo, como es H&M, como es Forever 21, ¿por qué un diseñador va para abajo? Digo, no, no estamos hablando de que se dañe su carrera, ni mucho menos, pero ¿qué pensarán las otras marcas que están arriba de que este diseñador, pues, saque algo para una marca más, más súper comercial en cuestión de diferencia, ¿no?
Y al principio fue justamente esta plática la que se tuvo con Karl Lagerfeld, que en paz descanse, y que esto podía dañar la imagen no solamente de él como diseñador y de su objetivo, sino como también podría manchar un poco el nombre de Chanel, porque iba, es el mismo director creativo para dos marcas de segmentos totalmente diferentes. Es más, a quien esté escuchando, por favor, métase a YouTube, busque ese anuncio de Karl Lagerfeld by H&M y va a ver una cosa excepcional. Donde él dice, él menciona perfectamente, yo lo hago por tema de gustos y el tema de gusto y el buen gusto no está limitado únicamente a la gente millonaria. El buen gusto podemos tener acceso en todo momento y él lo hizo por eso. No porque él buscará lujo únicamente, sino por compartir su propuesta de diseño para ofrecerla a gente que tiene buen gusto, a pesar de que no tenía el acceso monetario para entrar a una marca como Chanel o Fendi.
Ahora, ¿qué tanto las personas que compran este tipo de marcas como H&M, Forever 21, etcétera, saben acerca de este diseñador y lo que representa, lo que él hizo? ¿Cómo ellos pueden saber si no están acostumbrados a esta esfera alta de Chanel, etcétera?
Gracias a una cosa bellísima que se llama Vogue. La revista Vogue y las publicaciones de Vogue, de Elle, de Mary Claire's, de Harper's Bazaar, son publicaciones que llevan masivamente, a pesar de ser una revista cara en su momento, ahorita pues ya se va mucho más a la parte digital, donde tenemos todavía más acceso, más gente, y podemos enterarnos de todos los chismes de los mundos de diseñadores y a quién las Jenner le están modelando y quién se está usando en el Met Gala cuando se lo pone Cardi B o quién vistió a Maluma. Y es así como nosotros nos empezamos a enterar por estos mercados o estos medios de difusión, como pueden ser redes sociales, revistas, periódicos e inclusive lo que podemos encontrar en los programas de chismes como E! Entertainment o lo que escuchábamos a veces en The Fashion Police, a quienes podemos tener la oportunidad de verlo en ver televisión por cable. Eventualmente te empiezas a hacer un poco... Por supuesto que las marcas como H&M se encargan de, si no sabes quién es Karl Lagerfeld, voy a hacer que lo sepas y te lo voy a poner como abriendo, así, diseñador, director creativo de la marca Chanel, hace una colección especial y limitada para H&M. O sea, va por el frente la marca que representa y el mundo que representa. Y pues bueno, aunque no sepamos quién es Karl Lagerfeld o no supiéramos quién era Karl Lagerfeld, en algún momento las mujeres, sobre todo, han tenido acceso a, aunque sea, un labial de Chanel.
Claro. Me parece muy interesante. El tiempo se nos ha ido, pero como agua. Y hay mucho que decir. Quisiera que aprovechara tu participación en este primer capítulo, porque recordemos que vamos a partir este capítulo, pero para que nos siguieras hablando, ahora ya nos movimos y quiero que nos movamos de las marcas de ropa a las marcas de autos, ¿no? Que por supuesto ahí también hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucha gente que podría... bajo lo que ya hemos estado hablando, tal vez en sus mentes ya pueden decir, ah, ok, entonces estoy pensando que Mercedes-Benz es marca de lujo y tal vez Honda es marca premium, o etcétera. Pero hablemos un poquito de marcas de autos y con eso vamos a terminar el capítulo de hoy. Digo, obviamente todavía no termina, pero quiero que nos sumerjamos a la industria automotriz. Me gustó bastante el tema de la ropa. Creo que la gente lo entiende mucho más. Yo lo entiendo mucho más, de acuerdo a tu explicación. Y creo que también habrá que hablar de eso en el próximo capítulo, de diseñadores, etcétera. Pero, y justamente también creo que ahí hay una relación que me estabas contando la otra vez que estábamos platicando acerca de los diseñadores. Un diseñador es tan amplio que puede diseñar ropa y puede diseñar autos, pero no sé qué tan cierto estoy en esto que te estoy diciendo.
Sí, eso es totalmente cierto. Ahora, nada más déjame rematar en mi pirámide que les estaba yo explicando. La parte más alta de esta pirámide es la parte de couture. Eso es lo más alto de esta pirámide, ¿ok? Donde nada más vamos a tener una, dos, tres piezas y solamente gente selecta, porque ya ni siquiera, aunque digas tengo todo el dinero para comprarlo, lo puedo comprar, gente selecta va a poder tener acceso a... Le van a dar la oportunidad de comprarlo. Entonces, eso es algo muy importante porque eso también ocurre en la industria automotriz. Ahora, entrando de lleno en la parte de la industria automotriz...
Espérame un segundo. Dijiste que en esta última parte habían dos, tres marcas en este segmento couture, pero no me las diste, ¿o sí?
No son dos, tres marcas, son varias. El movimiento couture...
Dame ejemplos.
Es estas marcas, ahora sí, Chanel, Hermès, Gucci, Ferragamo, Cartier, Tiffany y todas estas marcas grandes que tenemos crean específicamente algunos vestidos, algunas piezas, algunas joyas, algunas bolsas que nosotros vamos a saber perfectamente. Y ahí te va un ejemplo que estoy seguro que no vas a tener ni idea de qué te estoy hablando, pero tal vez alguno de tus radioescuchos sí lo va a saber. Las bolsas Birkin de Hermès. Las bolsas Birkin de Hermès están controladísimas. Y tanto las Boy Bags de Chanel como las Birkin Bags de Hermès, si tú compras una ahorita, si tú la compras en 150 mil pesos, porque eso es lo que cuestan básicas, en 4 o 5 años tú la vas a poder vender en 250 mil pesos. O sea, son bienes que se revalúan. Si las cuidas, si las utilizas únicamente en ciertas ocasiones, si tienes buen cuidado, tú puedes revender tu bolsa a un precio mayor de lo que la compraste. Eso es lujo. Eso es lujo. Que no se pierda tu dinero. Que tú puedas entregar esa posesión a un precio mayor, si no es el mismo, a uno mayor de lo que tú pagaste. Eso es clave en el mundo del lujo.
Wow. No lo sabía. Definitivamente tú muchas veces te enteras que alguien gastó una suma grande en comprar una bolsa, una ropa, una joya, etcétera, y dices, ok, está muy bien, está perfecto, pero el precio, pues como lo estás usando, puede caer en una depreciación. Pero entonces no,
no
es así.
Es más,
tratándose de la esfera
exacto.
De lujo.
Es más, a los hombres que te escuchan, por favor, hombres, métanse a buscar la colección de bolsas de mujer Hermès que tiene Mayweather, el boxeador Mayweather. Justo se ha comprado esas bolsas porque sabe que son una inversión. No las va a usar, por supuesto que no, pero él va a pagar $80,000, va a pagar $120,000 si le dan la oportunidad de comprarlas, porque sabe que en un futuro va a poder vender esa bolsa a un precio mayor. El güey es un inversionista. Ay, perdón. Ese luchador es un inversionista.
Se valen las groserías, ¿eh? No pasa nada. Ok, entonces, si yo compro algo a ese nivel, estoy haciendo una inversión.
Exactamente.
¿Así podemos dejarlo?
Así podríamos dejarlo.
Uf, ok. Yo creo que, no estaremos hablando de dos partes. Yo creo que este tema nos va a dar nos va a dar mucho de qué hablar. Le vamos a poner la sección de lujo del podcast, de EDI Podcast. Estoy seguro que a la gente le va a gustar, porque todos debemos de entrar en esto, nos lo merecemos, ¿sabes?
La verdad es que es bien interesante, y más porque ahorita ya entrando de lleno en la parte de autos, van a poderse dar cuenta de cómo el mundo de lujo, si no escucha a sus clientes, porque ellos, el mundo de lujo dice, el cliente no sabe lo que quiere, el cliente no sabe lo que se puede hacer. Yo le voy a decir qué es lo que viene.
Claro, yo controlo esa parte y me parece muy interesante, y por eso es que quise trasladarme así abruptamente, porque te vi muy inspirado en el tema de diseñador y debí de dejarte terminar con esa parte, pero quiero aprovecharte lo más posible en este capítulo y que la gente también pueda entender, digo, con la ropa se entiende muy bien, pero vámonos a la parte de los autos. ¿Cómo influye en esta parte? Sabemos que hay marcas de todo. México se ha distinguido por ser un país que ha albergado año tras año a más marcas automotrices. Comparado con Estados Unidos, pues ya ni hablemos de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí hay marcas de todo. Pero si nos centramos en el terreno nacional, se puede decir mucho. Entonces, quiero aprovecharte en esa parte y que me cuentes, a ver, ¿cómo estamos en esa parte de premium, lujo, masivo, elite?
Puf, ahora, agarren sus tacitas de café porque les ve el chismecito, ¿eh?
Pues chismecito.
Tomando como base esta misma pirámide que ya les ilustré un poco, existen marcas que se dedican a la parte masiva completamente, o la mayoría de su venta se va a encontrar en la parte masiva. Todo su negocio o de dónde sacan dinero para financiarse y para subsistir, y de dónde salen sus ganancias, salen de las marcas de masa o de este mercado de masa. Y para ponerlo bien claro, la marca número uno de México, Nissan, es mercado de masa completamente. O sea, es junto con Volkswagen y Chevrolet, son de los que más productos a un nivel de entrada ofrecen, y más masivamente, y van a ver la manera, van a buscar la posibilidad de hacer que todos tengamos uno. Entonces, que todos entremos al mundo con esos carros, y van a buscar la manera de empujarlos por donde puedan, ¿no? Con promociones, con bonos, con regalos, con colores bonitos y con brillitos alrededor. Un ejemplo claro de un mercadeo de masa es Nissan o Volkswagen. Ahora, dentro de estas mismas Nissan o Volkswagen o General Motors, específicamente en Chevrolet, vamos a tener ciertos productos que no son o no representan el mayor ingreso monetario, pero sí tiene algunas muestras de como lo que podemos encontrar en un futuro, que son modelos en Chevrolet, como puede ser, ¿cómo se llama esta camioneta que sacaron 6 cilindros turbo que revivieron?
¿Chevrolet?
Ajá.
Oh my God, debería saberlo, sí. No me acuerdo. Chevrolet. Creo que te refieres a Blazer, ¿acaso?
Sí, Blazer, por ejemplo, a pesar de no ser la camioneta más vendida de la marca, ni siquiera de su propio segmento, es una camioneta que va a un segmento mucho más arriba de lo que podemos encontrar de una Deo o de lo que podemos encontrar en Onix, pero te da esta experiencia mucho más premium de la misma marca, te está ofreciendo este puente. Entonces ya entras a un nivel de precio y a un nivel de experiencia puente. Entonces te ofrecen esto, a pesar de que no va a representar sus ganancias ni siquiera en un 10%, o sea, va a ser el mínimo, pero te va a ofrecer este producto para que tú puedas encontrar una experiencia diferente. Lo mismo podemos encontrar con Teramont, lo mismo podemos encontrar con 370Z de Nissan, y así podemos encontrar varias marcas, pero después ya entramos a unas marcas que sí su nivel de ingresos o sus ventas o cómo subsiste, se convierten en marcas totalmente puente. Entonces, estos puentes o pre-premium son marcas como Mazda, son marcas como Honda, donde vamos a encontrar, sí, tienen productos de volumen, que podemos llamar volumen, como el Mazda 2 en cualquiera de sus dos presentaciones, en sus dos bodies, o el Honda City o Honda Fit, que son un poco más económicos, pero la verdad es que su core y su mero mole son CX-5, son Mazda 3 o Mazda 6 inclusive, Mazda 6 en menor cantidad, o podemos encontrar CR-V, HR-V, Pilot, Odyssey, Accord y todos estos vehículos, donde ahí sí ya este grupo de modelos que sí se ofrecen a un precio mucho más alto, que ya te ofrecen tecnologías y comodidades y seguridades y cosas mucho más avanzadas, más altas, eso ya ese representa el 50% o más de dónde provienen sus ingresos. Ahora, si pasamos a una marca de difusión o ilustrándolo como en la ropa, una marca de difusión o una marca premium, podemos encontrar Acura, podemos encontrar Volvo, podemos encontrar Mercedes-Benz, BMW, Audi, Alfa Romeo y todas estas casas que sí entregan productos que vamos a encontrar desde lujo, sí vamos a encontrar lujo, pero también vamos a encontrar mucho de mercado de difusión. ¿Qué significa este mercado de difusión? Señores, si ustedes viajan en algún momento al extranjero, van a poderse dar cuenta, y esto cuando yo estuve en Milán me sorprendió muchísimo, que la clase A y la clase C en ese momento, te estoy hablando hace 4 o 5 años, en ese momento no existía. En Milán no se vendía un clase C ni se vendía un clase A en hatchback, no se vendían. Y el Uber que pedías era un clase E. O sea, coches que aquí es raro encontrarlos en la calle, pues allá eran Ubers. O sea, entendamos que estos vehículos que yo les estoy mencionando como clase C, clase A, son vehículos que hace una marca que se puede considerar de lujo, pero de manera masiva. O sea, no va a representar todas las posibilidades que tiene, no va a representar ni la tecnología a la que puedes tener acceso, no va a representar todo su potencial, pero te va a ofrecer ese producto pues nada más para tener una representación en ese segmento y que la gente que quiera dar un brinco pueda darlo hacia la marca, a pesar de que, inclusive si tú le llegas a preguntar a los expertos en estos segmentos o que se dedican a estas marcas de lujo, si no tienes un clase E para arriba, no estás disfrutando de lo que te puede dar Mercedes-Benz. O sea, no eres cliente Mercedes-Benz. Eres un cliente masivo. Eres un cliente de difusión. No eres un cliente de esta marca. O sea, no eres un cliente premium bien. O sea, tu coche, un A1, un A3, se confunde en equipamiento, calidad, armado, en absolutamente todo, con uno de una marca puente o pre-premium, como puede ser Honda o como puede ser Mazda. Entonces, ahí es donde ya entramos en una plática un poco discriminatoria en cuanto a los propios productos, donde una marca te va a ofrecer esa parte para hacer volumen y para poder subsistir en un mercado, pero en realidad su core está en motores, está en tecnologías mucho más altas, donde te estoy hablando de A5 para arriba, de serie 4 para arriba, de clase E, clase CLS hacia arriba. Entonces, eso ya es como el mercado que podremos decir ready to wear, que ya se probó, ya tienen certificaciones y todo, y te lo pueden vender. Entonces, este ready to wear, tú puedes acceder a él llegando con tus 3 millones de pesos o 5 millones de pesos en la bolsa, tú puedes llegar y puedes pedir un clase S, tú puedes pedir una 8, tú puedes comprarte estos vehículos que en realidad sí ofrecen totalmente la tecnología, el futuro, el poder, el performance y todo lo que te pueden dar estas marcas, ¿no? Donde ya podemos encontrar algunas camionetas como la XC90 de Volvo, como MDX de Acura, que ya son estos flagships de te presento mi MDX porque esto es el futuro de mi marca. O sea, lo que trae esta camioneta es lo que en un futuro va a caer en como efecto paraguas hacia mis otros vehículos en un futuro. Entonces, pero mi máximo ofrecerte puede ser una XC90 y toda mi tecnología y mi calidad y mi experiencia va a estar en una MDX Type S, por ejemplo, ¿no? Y ya después entramos a la parte que podremos nosotros catalogar como couture o que podremos de alta costura, para ponerlo en énfasis con, o bueno, en comparativa directa con la ropa, que son estos vehículos donde no podemos tener acceso. Y aquí han jugado varias marcas. O sea, desde ya entramos en lujo como tal, ya encontramos marcas como Porsche, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, etc. Entonces, estas marcas que inclusive no se comercializan propiamente en todos los países, sino que solamente en mercados importantes tienen algunas representaciones, y si quieres comprar alguno de ellos, tienes que viajar a Italia o tienes que viajar a Alemania o tienes que viajar a Francia o tienes que viajar a Estados Unidos para pedir uno de estos vehículos y que se te haga a tu medida, a tu gusto, y tú lo vas a personalizar como tú quieras. Esto ya es una alta costura en automotriz. Y estas marcas son las que, o los estudios y desarrollos que hacen estas marcas, es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de 10, 15 años en el mercado masivo y en el mercado pre-premium que se pueden ofrecer. O sea, ya son cosas muy extravagantes. Y al principio les mencionaba, muchas marcas han jugado con esta parte, porque, por ejemplo, conocemos el Ford GT. El Ford GT, al principio, cuando se liberó este vehículo, no lo podías comprar. El Ford GT tenías que ser invitado específicamente de Ford y firmabas un contrato donde no puedes venderlo. Te dan unos lineamientos de uso de dónde lo puedes comunicar, cómo lo puedes usar, no lo puedes personalizar. A pesar de que me pagaste 2 millones de dólares por él, no es tuyo. Es mío durante los siguientes 2 años y yo voy a tener un control sobre cómo lo comunicas y cómo enseñas tu coche que tú me compraste, y yo lo voy a contratar, y si no, te demando. Y eso pasó, por ejemplo, con el luchador de la WWA llamado
John Cena.
John Cena, correcto. John okay. Cena, Ford lo demandó por haber hecho venta de su Ford GT de manera anticipada a lo que decía su contrato, ¿no? Él tenía un mínimo de 2 años donde lo debía tener él, y al año lo quiso vender y pues lo vendió y lo demandaron. Entonces, aquí encontramos varias curiosidades, pero por ejemplo, el Ford GT igual es lo máximo en deportividad que nos va a ofrecer esta marca, que es masiva, pero lo sacó en un número sumamente controlado, en colores muy específicos, y volvemos a no voy a escuchar lo que quieres, yo te voy a vender lo que yo quiero.
Ok, para resumir esta parte, esta pirámide de la industria automotriz. Entonces, bueno, empezamos con Ford, empezamos con Volkswagen, empezamos con Chevrolet, Nissan, Kia, Hyundai, etcétera. Y de ahí nos vamos a lo pre-premium, que tú me dices que yo le llamo elite, Yo a eso me gusta llamarle lead, no sé si sea la palabra correcta, pero estamos hablando de Honda, estamos hablando de Mazda, estamos hablando de Toyota tal vez, y ya estamos pensando en lo premium como BMW, como Mercedes-Benz, como
Acura, Volvo, Alfa Romeo,
Acura.
Exacto.
Esto ya entra dentro de lo premium. Y ya de lo dentro de lo lujo, estamos encontrando marcas como Tesla, marcas como...
En el caso de Tesla, no. Tesla es una marca premium.
Todavía. Premium todavía. Sí. Ok. Entonces, bueno, lo lujo, ya estamos hablando de Lamborghini, de...
McLaren, Koenigsegg, Rolls Royce, Bugatti.
Que incluyen la alta costura.
Exacto.
Que piezas, piezas, números de series muy controlados, piezas personalizadas, tú viajas y eliges cómo es que quieres tu vehículo. O sea, estamos hablando ya de las grandes ligas, ¿no?
Exacto. Pero también dentro de esas grandes ligas existen modelos... Bueno, Bugatti es un caso excepcional. Bugatti, como sabemos, es parte del grupo de Volkswagen. Volkswagen es una marca masiva, pero pues tienen estas divisiones o compraron estas marcas que son máximas representativas del lujo. Estas sí son de lujo. Y tecnologías que nosotros encontramos actualmente en Bugatti, ya sea un Veyron, un Chiron, son desarrollos que cuestan millones, por eso cuestan los coches lo que cuestan, son desarrollos e investigación que cuestan de verdad millones y millones de dólares y de euros y de la moneda que sea, pero eventualmente van a permear a las tecnologías de los motores de marcas como Porsche, marcas como Audi, marcas hasta llegar a Volkswagen. Entonces, la verdad es que aquí es donde ellos por eso no preguntan a sus clientes, porque inclusive personalmente yo he tenido el gusto, de verdad es un gusto que me den la oportunidad los clientes de Honda y de Acura platicar con ellos, pero cuando les preguntas, bueno, ¿y qué ves en el futuro? ¿Qué quieres en el futuro? La gran mayoría, no todos, sí hay varios que sí te dicen cosas muy interesantes, pero hay un gran número de clientes que te dicen, o inclusive cuando yo trabajaba en Nissan también pasaba lo mismo, es, pues póngale una pantalla más grande. Señor, eso no es el futuro de la industria automotriz. Y si les empiezas a hablar un poquito de movilidad autónoma, vehículos 100% eléctricos, telemáticas, conectividad con, propia con tu teléfono, comandos remotos, seguridad semiautónoma, no tienen ni idea. La verdad es que no lo tienen. Y es aquí donde entra el mercado de lujo, donde te dice, esto existe, y te lo voy a ir haciendo hasta hacerlo masivo porque este es el futuro y yo marco el futuro de lo que es el performance, la durabilidad, la calidad, etc. Es más, terminados en fibra de carbono que podemos encontrar los accesorios en internet y ponérselos a nuestro Honda City, si quieres, o mandárselos a hacer. La fibra de carbono fue diseñada específicamente por toda la industria aeroespacial. Y las primeras aplicaciones fueron hechas en vehículos exóticos y en vehículos de súper alto performance de la industria automotriz. Y eventualmente fue bajando hasta poderlo encontrar en aplicaciones de un Serie 3 deportivo. O con, bueno, M Sport. A esos niveles. Inclusive un 370Z, el nuevo, que ya vemos que ya viene para acá. O el Supra, que va a tener estos detalles.
Acabo de ver un Toyota Supra y se veía hermoso, hermoso.
Sí, la verdad es que está chulísimo.
Hermoso, chulísimo. Ese Toyota. Dije, uff, sí, por favor, 10. Fíjate, se me hace muy interesante, yo creo, Ricardo, y esto va a ser un compromiso. Estamos ya finalizando con este primer capítulo. Está bastante bueno lo que nos estás platicando. Y me gustaría que repasáramos marca por marca, ya sea de ropa, ya sea de autos, pero yo creo que vamos a tener un capítulo por marca, o sea, al menos de las más top, ¿sabes? Háblame de Dolce & Gabbana, háblame de Gucci, háblame de Hugo Boss, háblame de Tesla, háblame de Lamborghini, de Ferrari. Creo que todas estas marcas, ya sea entre premium y lujo, que este es el capítulo del día de hoy, esconden una historia bastante interesante y creo que la gente pues desconoce muchas cosas de cada una de estas marcas y ya estamos desmenuzándolo. Ya hicimos pirámides, inclusive ya la gente puede ubicar bien estas marcas, pero ¿cuál es la esencia de cada una? Creo que, híjole, se me está ocurriendo una idea, pero la cocinaré bien y te lo haré saber. Mientras tanto, quiero agradecer tu participación en el podcast, de todo lo que nos has dicho, pero no quiero que te vayas, no quiero que termine este episodio sin que te haga mi sección de Piensa Rápido. ¿Cómo ves? ¿Cómo te has sentido?
Va, me encanta. Esa es de mis favoritas. A ver, vamos a ver qué... Me voy a balconear aquí con todo tu auditorio, a ver qué pasa.
Me parece bien, me parece bien. De eso se trata. ¿Cómo no? Que nos divirtamos. A ver, piensa rápido. Yo te voy a decir algo y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? No se vale pensar de más. Digo, quizá va a haber una que otra pregunta donde sí tengas que pensar de más, pero que sea lo menos, ¿ok?
Hecho.
Bien, entonces dime un color.
Rojo.
Ok, ahí te va, ¿eh? Un hombre que admires. Un hombre que admires.
Elon Musk.
Elon Musk, que es el creador de la marca Tesla y otras marcas más, que seguramente tenemos que hacer un episodio de Elon Musk. Sí o sí, pero
y
bueno.
Y hasta del tequila Tesla.
Tequila Tesla, híjole. Interesante. Tenemos mucho de qué hablar, Ricardito. Una mujer que te guste.
Híjole, te diría Angela Merkel.
Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania, ¿no? No sé si es la máxima autoridad, creo que sí, ¿no?
Sí, actualmente sí, ya va a dejar el poder, sino es que ya lo dejó en estos últimos días, pero sí es, y es la mujer que ha llevado el liderato de toda la zona euro, y la verdad es que globalmente también es un, o sea, es un ejemplo a seguir brutal. Brutal.
Perfecto. ¿Un bosque con frío o una playa calurosa?
Hay una playa calurosa.
Ok, perfecto. ¿Tu fruta favorita es?
Mango.
Estoy aquí queriendo...
Híjole, ahí me tragué un poco mis palabras, pero comerme un chocolate.
Yo sé que eres súper fan de los postres y los chocolates.
Sí.
¿Una canción que no paras de escuchar?
Una canción que no paras de escuchar...
Me encantan estas preguntas porque al menos hay una donde agarro en curva a mis invitados. Sí. Creo que ya lo hice contigo. Yo pues sé que te encanta la música. Es difícil elegir una, pero ¿cuál? Elige una.
Pues echémosle. Ocean Eyes de Billie Eilish.
Perfecto. Voy a poner esta canción en la descripción para que sepan de qué se trata. ¿Es una buena canción? ¿La recomiendas, Ricardo?
Sí, sí la recomiendo. Es un poco cursi, pero la verdad es que está muy bonita. Y cómo se compuso, la historia de cómo se compuso, es lo que me llama mucho la atención de esta canción.
Terminando la pandemia, voy a...
Híjole, no sé si sea... bueno, para tu auditorio, ese me lo ahorraré, pero viajar. Eso sí.
Viajar. Está bien.
Urge viajar.
Me gusta. Mi momento favorito del día es...
La comida.
Cuando llega el momento de enamorar el estómago, ¿no?
Exactamente.
Última pregunta, Ricardo, y gracias por venir. Algo que haces que piensas que los demás no. algo, ¿algo que haces que piensas que los demás no?
Como hombre, cuidarme mucho la piel.
Ok, sí, claro. O sea, creo que debo de tomar tips de tu parte. Ya. Vamos a ir para allá, vamos a ir para ese camino. Vamos bien. Vamos bien, vamos avanzando, ¿no? Pues nada, te agradezco mucho tu participación. Esta es la primera parte. Recuerden que va a haber una segunda parte para hablar con Ricardo acerca de toda esta esfera de lujo, toda esta esfera premium. Ya sabemos cuál es cuál, pero no se queda ahí y ya se dieron cuenta que hay mucho por hablar. Entonces, les agradezco habernos escuchado. Ricardo, ¿algo que quieras, con lo que quieras finalizar este primer episodio?
Algo con lo que los quisiera... Es una petición. Si pueden encontrar un vehículo que se llama La Voiture Noire o El Vehículo Negro, y vean el video Bugatti. Es un vehículo de Bugatti y Bugatti hizo todo un video referente a la creación de este modelo y cómo solo hay uno en el mundo, el cual hasta la fecha no sabemos 100% seguro, no estamos seguros quién lo compró, no sabemos si fue Cristiano Ronaldo, no sabemos si fue el príncipe de Dubái, no sabemos dónde está el carro, pero por favor búsquenlo y vean las cosas de tecnología, desde cómo están hechos los faros hasta cómo están hechas los rines de las llantas. Es de verdad una joya, y en cuanto empiecen a ver todo ese desarrollo tan único que se hizo en este único coche que se hizo, van a entender por qué el precio y por qué en su momento fue el coche más caro vendido en la historia de la humanidad.
Wow, o sea, el coche más caro, un vehículo solamente en el mundo, y ya lo compró alguien, y es ya un Bugatti.
Exacto. En cuanto todavía ni siquiera se mostraba el vehículo, y en cuanto Bugatti dio, o bueno, Grupo Volkswagen dio el anuncio de que iba a llegar este vehículo y un poco de la herencia y la historia de por qué La Voiture Noire y por qué este nombre de El Vehículo Negro, inmediatamente lo compraron. Ya, o sea, ya lo habían vendido cuando ya se mostró por primera vez a los medios, cuando tuvimos las imágenes por primera vez, y actualmente no sabemos dónde está. De repente aparece en algunas ferias automotrices y en algunos autoshows, pero seguimos sin saber quién es el dueño de esta maravilla de vehículo.
Yo lo compré.
¿Y por qué nunca me has dejado verlo? ¡Qué gacho!
Porque es un contrato de confidencialidad que me hizo firmar Grupo Volkswagen.
Sí, contratos, sí, ya sé.
Pero luego bajo el agua te lo enseño.
Va, con que me enseñes alguno de tus Porsches, yo estoy feliz.
Perfecto, así la vamos a dejar. Gracias una vez más por haberme escuchado en este podcast, a mis ideayers, a mis radioescuchas, que los quiero bastante y los voy a ver próximamente, los voy a escuchar próximamente. Recuerden mandarme todos sus comentarios, qué opinan de este capítulo, @ideaypodcast, y la cuenta de Ricardo, que es
RYCHI80, como Richie80.
Ahí le pueden enviar todos sus comentarios, todas sus dudas. La verdad es que fue un capítulo exquisito y nos vemos para el próximo. Gracias, Ricardo, gracias a la audiencia.
Y prepárense para una sección de preguntas abiertas en el perfil de IDI Podcast.
Gracias. Los veo la próxima con un gran capítulo. Adiós.